mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente de pediatría de la Universidad del Cauca, recordando como siempre los agradecimientos a los departamentos de pediatría y fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato de nuestra ciudad, capital del Cauca. Hoy, como siempre, vamos a tener un tema muy interesante, ya que es de mucha consulta por parte de aquellas personas que están al cargo del cuidado de los niños. Y que en los consultorios tanto médicos como pediátricos vemos todos los días. Este tema es la infección respiratoria aguda. Para eso nos van a acompañar William Fernando Pérez y Andrés Felipe Pérez. Ellos son estudiantes de último año de medicina y vamos a estar estos breves minutos acompañados con ellos. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, doctor. Muchas gracias por tenernos aquí.
Buenos días.
Bueno, yo quisiera que aclaráramos un poquito cuando hablamos de infección respiratoria alta, ¿a qué nos estamos refiriendo, Fernando?
Bueno, buenos días a toda nuestra audiencia, a todos los que están aquí en la cabina. Pues las infecciones respiratorias altas son un grupo de enfermedades que son de mucha consulta tanto en los consultorios pediátricos como en el servicio de urgencias. Estas son la gripa, el resfriado común, que también se conoce como catarro, la inflamación de los oídos u otitis, la inflamación de la garganta o faringitis y la sinusitis. Me parece pertinente, doctor, que comencemos hablando con una de las más comunes, que es el resfriado común.
Sí, precisamente ahora que estábamos aquí charlando un poco antes de empezar el programa, decíamos que quizás la infección respiratoria alta, específicamente el resfriado común, es quizás de los cuadros más frecuentes que pues la gran mayoría de veces no se consultan porque afortunadamente no son graves, pero se dan sobre todo en estas épocas en las cuales acá en Popayán hay bastantes cambios de clima y que esto pues hace que se presente frecuentemente este tipo de enfermedades, ¿no?
Sí, doctor, pues como usted lo dice, es una de las principales enfermedades que les dan a los niños. Y me parece que es importante comenzar con el resfriado, ya que todos en algún momento de nuestras vidas seguramente hemos sufrido algún resfriado. Y eso es porque es la enfermedad contagiosa que más sufre el humano en toda la vida. Y esta se caracteriza pues por ser una inflamación de la parte superior del aparato respiratorio que compromete la nariz y en algunas ocasiones puede comprometer también la garganta o los senos paranasales. Y aunque se cura sola en general con el paso de los días, los síntomas puede llevar a que los niños falten a la escuela y esa pues es una de las grandes preocupaciones de ustedes los padres. Aquí es importante diferenciar lo que es un resfriado a lo que es una gripa. Una gripa es mucho más severa que un resfriado, esta puede presentar unas fiebres mucho más altas, mayores de 39 grados, que inician súbitamente y se acompañan de unos síntomas sistémicos como por ejemplo dolores musculares, diarrea o vómitos en algunas ocasiones. Que hacen preocupar mucho a los padres y los llevan a consultar en algunas veces. Respecto a la epidemiología de esta enfermedad, pues es una enfermedad muy común. Los niños pueden presentar entre 3 a 8 episodios de resfriado en un año y eso pues es normal. Y es más común en los niños que están asistiendo ya a los jardines o a las escuelas debido a que pues en esos lugares los compañeros son una fuente de transmisión de los virus que causan estas enfermedades.
Sí, uno usualmente lo que ve es que los niños mientras están en la casa pues digamos no tienen mayor problema, pero una vez que llegan a los jardines, a los preescolares, a los colegios, empiezan a enfermarse precisamente por este contagio, ¿no?, que existe entre todos los niños. Esto pues tiene dentro de todo tiene una parte positiva, digamos, en el sentido de que ayuda a madurar también el sistema inmunológico del niño, ¿no? Porque se está exponiendo a cierto tipo de gérmenes que en últimas fortalecen sus defensas. No estoy diciendo que es tener una enfermedad sea bueno, sino simplemente es, digamos, que forma parte también de lo que el organismo tiene que adaptarse al entorno, ¿no?
Claro. Doctor, y esto también es muy importante porque los menores de 2 años, cuando les dan alguna de estas gripas o estos resfriados, son más severas debido a que ellos no tienen una maduración de su sistema inmune. Sin embargo, se puede presentar a cualquier edad resfriados o las gripas y afecta tanto por igual a los niños o a las niñas de cualquier raza.
Cuéntanos un poquito cuál es, digamos, el origen de estos resfriados y cómo se contagia.
Claro, existe una creencia popular entre padres y cuidadores de que la gripe o los resfriados se producen por el frío, por el sereno, lo que conocen comúnmente como el chiflón también. Esto no es del todo cierto. Muchos estudios médicos nos han demostrado que el frío no causa la enfermedad ni tampoco hace que sea más larga o la empeore. La gripe y el resfriado se producen por la infección de unos virus que, si bien aumenta su contagio en las épocas frías o lluviosas, como ya lo hemos venido diciendo, no son realmente ellos la causa de la gripa y del resfriado.
Sí, sin embargo, pues lo que uno sí ve es que cuando hay estos cambios de temperatura, el organismo se vuelve más susceptible, ¿no?, a adquirir este tipo de virus.
Sí, claro. Entonces, si ya ustedes como padres conocen que la gripa la causan es unos virus, pueden evitar que a sus hijos les den estos episodios. Pues hablamos de que estos virus se transmiten principalmente por las secreciones de los niños, como son los moquitos o en los estornudos. Y como un niño se puede pasar la mano por la nariz hasta 2 veces en una hora, pues las principales fuentes de contagio van a ser las manos de los niños. Y pues cuando ustedes encuentren a niños que están enfermos, lo mejor es tratar de evitar el contacto durante esos episodios de enfermedad con otros niños. Además, pues es importante el lavado de las manos y el uso de pañuelos para quitar los mocos en los niños que están enfermos. Y cuando necesitamos hacer contactos con ellos, hacerlo por medio de tapabocas.
Esto creo que es importante. Hay dos cosas que son básicas. El primero, como son virus que se transmiten a través de la respiración, podríamos decir las goticas de saliva que salen cuando uno habla, pues el uso del tapabocas. Y la otra cosa es obviamente la parte del lavado de manos. También hay cosas muy simples, ¿no? Por ejemplo, cuando se estornuda, no estornudar delante de la gente, ¿no?, sino taparse, puede ser con el pliegue del codo, para que esto, digamos, estos virus no se dispersen por todo lado, pero creo que son cosas como digamos de sentido común, ¿no?, que todos debemos utilizar para evitar el contagio. Cuéntanos un poquito cómo es de esta clínica de estos resfriados.
Pues cuando el niño tiene contacto con esos virus, generalmente pasa 1 o 2 días sin que presente ningún síntoma, pero posteriormente comienza a presentar salida de líquido claro de características mucosas por la nariz, que se conoce como rinorrea. Se les comienza a obstruir la nariz, se les tapa y comienzan a presentar también estornudos. También es frecuente en algunos casos presenten tos, dolor de garganta, en algunos casos también cefalea y el malestar general. Y como lo dijimos, en la gripa pues es más común que presenten vómitos, diarrea, dolores musculares y dolores de estómago,
que es un cuadro ya mucho más severo, ¿no?, digamos, cuando se presenta la gripa. Precisamente hay algo que sí es importante, y en la parte de prevención, es que en realidad para los resfriados no hay, excepto las medidas que uno puede tomar para evitar contagiar a otras personas, pues no hay otro medio de prevención, ¿no? Pero para la gripa, para la influenza, sí hay vacunas. Entonces es importante hacer vacunar a los niños y las personas mayores de 65 años también hacerse vacunar para evitar este tipo de enfermedad, que sí se les complica mucho más fácilmente, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de un resfriado común? ¿Hay que darles antibióticos o qué? Porque hay mucha creencia entre la gente a este respecto.
Es importante que pues todos los padres y cuidadores se lleven para allá en su casa que el resfriado no necesita el manejo con ningún antibiótico. Ustedes tienen que consultar en los casos que sea necesario, pero para hacer un manejo de los síntomas que causa la enfermedad. En primer lugar, pues se puede controlar cuando hay fiebre, pues su médico le recetará algunos medicamentos como acetaminofén para disminuirla. Y es importante que usted tenga en cuenta cuáles son los signos de alarma para llevar al niño a urgencias. Por ejemplo, si el niño se pone inconsciente, que no responda a su llamado, que se ponga muy dormidito o que vomite todo lo que usted le está entregando para comer, o que convulsiones, le den ataques de convulsiones, pues es importante que en esos casos lleve a su hijo. También es importante que durante la enfermedad usted le dé muchos líquidos a su hijo, le dé constantemente líquidos para evitar que se deshidrate, y que si el niño tiene tos, pues no es como muy aconsejable que se les den jarabes para la tos, sino que se pueden utilizar líquidos muy dulces que le refresquen la garganta, como por ejemplo lo que se utiliza en la casa como agua de panela con naranja. También la alimentación es importante mantenerla, el niño no puede dejar de comer, de hecho se le tiene que dar más fraccionadito y se le tiene que dar más seguido los alimentos, pero una dieta común, como si estuviera sano. Y respecto a la nariz, hay que estarla lavando, sobre todo en los niños menores de 2 años, que ellos son muy necesitan mucho de su nariz para poder respirar, ya que ellos no pueden hacerlo muy bien por la boca. Entonces ellos con una obstrucción pues se pueden complicar. Es importante que usted aprenda a hacerle lavados con, por ejemplo, una jeringa y con solución salina.
Creo que esas son como las recomendaciones generales, y con eso vamos a evitar al máximo que este tipo de cuadros se nos vaya a complicar. Bueno, Andrés, ¿por qué no nos hablas un poquito de las infecciones de los oídos? ¿Qué es lo que pasa con esto?
Así es, doctor. Bueno, entonces la otitis, vamos a hablar primero de ello, que es la inflamación de los oídos, y es la otitis media aguda, la infección más común. Esto es la inflamación de la parte media del oído. Es generalmente de un comienzo rápido, no mayor de 3 semanas, que se acompaña de la presencia de líquido dentro de este espacio y que puede ser acompañada de un dolor en el oído que puede ser desde muy leve hasta muy fuerte. En algunos casos puede haber una perforación del tímpano, que es la membrana que cubre todo esto, y puede generar que salga pus por las orejas, y está acompañado de síntomas como fiebre, irritabilidad o dificultad del niño para dormir. Esta enfermedad pues tiene algunos factores de riesgo que son como algo que produce que el niño se le dé más comúnmente esta enfermedad. Entre estas se encuentran las infecciones respiratorias previas, que es como los resfriados que ya habíamos hablado. O sea, esto causa en varios casos pues que se den otitis. Es muy común que también se den los niños que asisten a guardería, en especial en los niños menores de 2 años. Por eso generalmente no se suele recomendar que los niños vayan a guarderías antes de estos 2 años. También es muy común que se den niños con padres fumadores, que los niños utilicen tetero, que la lactancia materna exclusiva no haya sido hasta los 3 meses. Por eso les recuerdo aquí a todos los que nos están oyendo que la lactancia materna exclusiva, o sea, solamente la leche materna, se debe dar hasta los 6 meses. Otras enfermedades o condiciones que aumentan el riesgo son el reflujo gastroesofágico o los niños de un bajo nivel socioeconómico.
Creo que esto es importante ahí, sobre todo enfatizar en la parte del uso del tetero, ¿no? Es un factor predisponente bien importante, porque los niños cuando están succionando el tetero no lo hacen igual que cuando succionan el seno materno. Entonces esto hace que ciertas estructuras anatómicas, digamos, haya una especie de entrada de ese líquido, de esa leche, hacia los conductos que van hacia el oído, y eso lo que produce es irritación, se acumula líquido y en últimas pues eso se va a infectar, ¿no? Cuéntanos un poquito con respecto a la frecuencia, qué es lo que pasa con la frecuencia de esta enfermedad.
Pues doctor, esta enfermedad es una enfermedad infecciosa causada generalmente por bacterias, y es la enfermedad infecciosa causada por bacterias más común que se da en los niños. Es más común en unas edades, lo más frecuente es que se dé entre los 6 meses y los 2 años de edad. Y sin embargo hay otro pico de edad, o sea, a los 5 años vuelve y se presenta con mayor abundancia. En las etapas intermedias puede presentarse, sin embargo es menos común. Igualmente, por ejemplo, en los adultos se puede presentar, pero es menos común que en los niños. Se dice que aproximadamente un año de edad, el 20 a 60% de los niños han tenido un episodio de otitis, y aproximadamente hacia los 3 años de edad un 50 a un 80%. Entonces, pues papás, nos damos cuenta de que es una enfermedad muy común y que es importante que conozcamos sobre ella. Generalmente pues los casos se resuelven espontáneamente, un 85% de ellos. Sin embargo, la formulación de antibióticos por las personas de las farmacias o porque se lo recomienda algún vecino se ha hecho algo muy común. Sin embargo, no todos los niños van a necesitar antibióticos, como vamos a ver ahorita. Porque, por ejemplo, las bacterias o los virus que producen esta enfermedad son muy variables y no en todos los niños lo producen bacterias. Es muy común que también se produzca por virus. Entonces, en estos casos no van a necesitar antibióticos. Sin embargo, debemos enfatizar que se da más comúnmente por bacterias. En aproximadamente 60 de cada 100 casos de niños con otitis son bacterias.
Entonces, algo importante, no todos los casos van a necesitar antibióticos, y la importancia de no autoformularse, ¿no? Creo que ese es el mensaje ahí. ¿Cómo sabemos si un niño tiene infección del oído o no?
Pues los papás deben estar alertas para saber de pronto si un niño tiene una infección del oído. Generalmente, pasados unos 3 días desde que han comenzado los síntomas que hablamos del resfriado común, empieza a aparecer síntomas como, por ejemplo, que el niño le dice que le está doliendo el oído, que es un dolor que es progresivo, o sea que comienza leve y va aumentando de su intensidad. Además de eso, el niño puede decir que tiene pitidos dentro del oído, que escucha cosas dentro de él, y puede decir que tiene el oído tapado o que no escucha lo que normalmente estaría escuchando. Sin embargo, cuando los niños son muy pequeños, que todavía no hablan, pues es común que ellos se pongan muy irritables, que se pongan a llorar, que la mamá no los pueda calmar y que de hecho también no le consuman los alimentos que normalmente se le da a la mamá. Aparte de esto, es muy común que los niños tengan fiebre. Esta fiebre puede llegar a ser tan alta como 40 grados centígrados. Es algo que suele alarmar a los padres, sin embargo, pues no hay necesidad de alarmarse, los padres deben estar calmados e incluso a algunos niños les puede salir pus por las orejas como hablábamos. Entonces los papás no tienen que alarmarse, sino que lo importante es que lleven al niño al médico para que le haga un adecuado diagnóstico y que le formule los medicamentos que llegas a necesitar.
Yo creo que esa es la pauta del tratamiento, o sea, consultar donde el médico y no autoformularse. Fernando, nos quedan 2 minuticos. Yo quisiera que nos hablaras un poquito de la faringitis. ¿Qué es eso?
Bueno, pues la faringitis es lo que se le conoce en medicina a la inflamación de la capa que recubre la parte interna de la garganta, que se conoce como faringe, o que también inflama las amígdalas, también por eso se le da el nombre de amigdalitis. Tiene muchas causas, pero la que nos compete el día de hoy pues son las infecciones. Principalmente lo causan de nuevo, cerca del 70% de los casos son los virus. Y pues se presenta principalmente en los niños que están en la edad escolar. Esta enfermedad se presenta también en los meses fríos y lluviosos, y en el 30% de los casos, en 30 de cada 100 niños, no logramos dar un diagnóstico de cuál fue la causa de la faringitis.
Creo que con respecto a la faringitis y específicamente la amigdalitis hay que enfatizar 2 cosas, ya como para terminar, porque nos quedan unos pocos segundos. La primera es que en los niños menores de 3 años estas amigdalitis no necesitan antibióticos, ¿no? Porque son producidas por virus. Y generalmente uno ve, por ejemplo, niños muy pequeños, como tan pequeños como de 1 año, 1 año y pico, a los cuales el mismo médico a veces les ordena algún antibiótico inyectado para esto, ¿sí? Entonces hay que tratar de, pues nosotros médicos también, disminuir este abuso de los antibióticos. Y lo segundo es que la amigdalitis puede producir, ya en niños mayores, puede producir algunas enfermedades que son muy graves, como la fiebre reumática, ¿no? Y también alteraciones en los riñones. Entonces por eso es la importancia de tratarla. Y yo diría que la amigdalitis, más que hacer un autotratamiento, debes consultarse con el médico, tanto para evitar las complicaciones en ese momento como para evitar complicaciones tan graves como las que les comentábamos. Bueno, quiero agradecerle a William y a Andrés por habernos acompañado la mañana de hoy. Se nos ha pasado volando el tiempo, quedamos algunas cosas pendientes. Esperamos que para una próxima oportunidad ellos nos puedan acompañar también para aclarar algunas dudas. Me despido de ustedes y los dejamos en manos de nuestra colega de radio, Alexandra Campo, del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Campo.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Buenos días, queridos oyentes. Hoy me acompañan 2 estudiantes, Jenny Tovar, de quinto semestre, y Carol Gabriela Garcés, de séptimo semestre, ambas del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Bueno, para retomar el tema que desarrolló el doctor Narváez y sus estudiantes, me gustaría reiterar un poco, Jenny, que Jenny nos contara qué estructuras conforman la vía respiratoria superior.
Bueno, esta vía respiratoria está conformada por la cavidad nasal, la faringe y la laringe.
Entonces, de ahí la importancia de este tema para nosotras como fonoaudiólogas, ¿no? Porque son estructuras que están relacionadas o cumplen unas funciones sobre las cuales nosotras actuamos como profesionales en fonoaudiología, y además influyen también en el funcionamiento del oído, pues que también es de nuestra competencia. Cuéntanos, Carol Gabriela, recuérdanos qué enfermedades son las que afectan el tracto respiratorio superior.
Las enfermedades que afectan el tracto respiratorio superior son la rinosinusitis, que afecta la nariz y los senos nasales, la otitis media, que afecta el oído medio, la faringitis, que afecta la faringe, la amigdalitis, que afecta las amígdalas palatinas, la laringitis, que afecta las laringes, y el resfriado común, que puede afectar una o varias estructuras mencionadas.
Bueno, todas estas enfermedades que nos mencionó Carol tiene una relación directa con la fonoaudiología. Ella nos hablaba de la, por ejemplo, de la otitis que se puede generar después de una infección respiratoria superior. Es muy importante aquí que nosotros como fonoaudiólogos, cuando tenemos a nuestros niños en terapia, pues no, aunque no seamos especialistas en audiología, creo que dentro del equipo siempre debemos tener un otoscopio y estar atentos si el niño presenta alguna molestia, algún dolor, poder redireccionar a los padres a pediatría y a audiología en caso pues de que lo consideremos necesario. Sí, recordemos que un dolor de oído, una molestia de oído implica que el oído medio está recogiendo líquido y debemos evitar pues que haya una ruptura de la membrana timpánica, y la única forma es remitiendo a los niños a pediatría. Hablaba también, nos contaba también Carol sobre la laringitis. En estos casos vemos que es muy frecuente, y por estas épocas de estos cambios climáticos los niños se están enfermando con frecuencia, empiezan a presentar disfonías, y todas estas responsabilidades escolares nos obligan a que los niños sigan pues en su día a día normal. Entonces recomendamos a los padres sugerir a los niños hablar a baja intensidad, tratar de hablar un poco menos, porque en estas etapas donde los niños tienen tantos cambios, donde están creciendo, es necesario tener un cuidado pues muy riguroso de los pliegues vocales. Recordemos que si estos se lesionan a esta edad, pueden ocasionar otros problemas posteriormente, como nódulos, mal funcionamiento en el tono pues de los pliegues vocales, lo que hace que haya unas disfonías permanentes. Ahora, con respecto, Carol, cuéntanos a los trastornos respiratorios. ¿Cuál es la causa principal y esta qué consecuencias tienen a nivel social o de funcionamiento en nuestros niños?
Bueno, la mayor parte de esas infecciones son causadas por virus, especialmente el rinovirus. Son autolimitadas y representan una de las principales causas de consulta a los servicios de salud y de ausentismo escolar o laboral.
Bueno, queríamos retomar este tema de las causas. ¿Por qué? Porque si nuestro niño ya tenemos identificado que está presentando un virus y aún así está asistiendo a las actividades escolares diarias, pues es muy conveniente que el niño use el tapabocas, se lave las manos con frecuencia y vaya bien abrigado. ¿Por qué el tema del tapabocas? Porque a veces mandamos a los niños al colegio, pues porque no, definitivamente hoy en día ellos con un día que falten tienen ya luego pues dificultades, empiezan a atrasar, a incumplir con las responsabilidades asignadas. Entonces, si van y no hacen uso del tapabocas, contaminan a todo el mundo, a todos los niños con quien hablen, le prestó el lápiz al otro, le prestó un borrador, y ahí se van transmitiendo estos virus. Y por eso es que en las reuniones de padres uno dice, no, todos los niños, a veces hay 5, 6, 7 niños enfermos en el mismo salón, y es por falta de cumplimiento de estas normas de bioseguridad. El lavado de las manos frecuente para todos los niños también, sabemos que cuando no se lavan las manos y se llevan a la boca, llevan los alimentos a la boca, cogen el lápiz y luego el lápiz a la boca, empieza también a entrar los virus al organismo de nuestros niños y pues a padecer estas enfermedades ya mencionadas. Entonces, importantísimo mantener estas normas de bioseguridad tanto en el hogar como en la escuela. Y también pues mantener, si estamos ya en la escuela, pedirle al niño, sí, lo que habíamos dicho inicialmente, mantener un uso de la voz moderado, no excederse en hablar y evitar por todos los medios que hable a intensidades altas o que grite. También es importante, de pronto, si va a cumplir con su jornada escolar por estos días o por un día, descansar de la actividad física, si tiene educación física o las lúdicas, pues de pronto es conveniente que el niño mantenga un poquito más en reposo, que realice las actividades del salón de clase, pero no las actividades donde exigen un esfuerzo físico y mucho movimiento, porque estas hacen pues que efectivamente el organismo se demore un poco más en recuperarse. Bueno, agradecemos a nuestros oyentes y a Jorge González por su apoyo técnico, y les recordamos que este programa se repite el próximo sábado a la misma hora.
la Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.